Hola, soy Mariana y hoy estamos en una emisión más de Ciudades Rebeldes por Flaxo Radio, desde donde las ciudades son un espacio de lucha y liberación. Cuando la ciudad olvida a los niños, olvida a todos sus ciudadanos y también se olvida a sí misma. Pero si recupera la relación con los niños, si les da tiempo y espacio para jugar, si les concede la palabra, les escucha y tiene en cuenta sus ideas, tal vez pueda salvarse. Francesco Tonucci.
Sin sonido, más que el tren que te alejaba de este infierno una vez más. No quise mirar más alto por temor a quedar ciego, sin poder más que llorarte y sin poder ni respirar.
Hoy vamos a hablar sobre la ciudad, pero desde una perspectiva diferente, pues casi nunca se habla de la ciudad o sobre la ciudad con los niños.
Pero, ¿por qué no se toma en cuenta la palabra de los niños para hablar sobre la ciudad?
Tonucci, en su texto La ciudad de los niños, nos dice que uno de los motivos radica en que las ciudades se encuentran construidas en torno a un modelo de ciudadano que se caracteriza por ser hombre, trabajador y adulto, noción que desconoce la diversidad y por tanto la palabra de todos los demás ciudadanos, niños, mujeres, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, que habitan y construyen las ciudades. En nuestro estudio de grabación nos acompaña Matías, quien nos permitirá hacer presente la voz de los niños en este programa.
Yo soy Matías Poveda y soy un niño que tiene 9 años. Estoy en el Colegio Pachamama. Quiero decirles que quiero saludar a la ciudad de Quito, sobre todo a algunos amigos, como a David Manosalvas, Adrián Revelo y Julián Justiz y Philip Sierra, y sobre todo al ex alcalde, que ha de sentir muy triste por lo que pasó.
A continuación, Matías nos habla sobre sus experiencias y percepciones sobre la ciudad de Quito.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo,
dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey. Un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui...
O sea, yo vivo en la Soy República, pero el colegio está en Tumbaco. Mami, ¿tú sabes la dirección?
En el Valle de Tumbaco.
Pero tienes que hacer un recorrido largo, un recorrido corto, ¿en qué vas?
Voy en un bus, pero es así como una buseta.
Es una.
Pero dura el recorrido solo 1 hora. Pero si pasamos por el túnel Guayasamín, se demora un poco menos.
O sea que haces todos los días un recorrido. ¿Y qué te parece a ti la ciudad en la que vives?
Muy buena, sí, muy chévere.
¿Cuáles son las cosas que, digamos, más te gustan y las que menos te gustan?
A ver, lo que más me gusta sería... A mí me gusta las calles, los edificios modernos, los centros comerciales, los mercados ecológicos, los parques. Porque hoy en la mañana... hoy en la tarde, cuando yo estaba regresando del recorrido, estuve un poco mareado porque ya estaba respirando aire, pero en realidad el aire estaba muy contaminado de la suciedad y así me dio náuseas. Entonces yo ahí ya me hizo recordar cuando fui con mi tía al parque de la Carolina y respiramos un aire hermoso. Porque ese aire sí es muy bueno. No tanto como el aire que respire hoy en la tarde.
Que está medio contaminado, me imagino. ¿Y te gusta vivir acá en la ciudad de Quito?
Sí.
¿Y conoces otras ciudades?
Bueno, conozco que Ibarra. ¿Qué más? Baños. Y... Guayaquil.
Hay espacios donde los niños puedan jugar, puedan divertirse.
Sí. Sí, yo creo que hay muchos espacios que el exalcalde sí nos ha hecho mucho, como el Parque Bicentenario. Bueno, el Parque Bicentenario no tiene, o sea, no es tan interesante así que digamos, pero sí, es muy chévere. Y sí, creo que hay muchos espacios donde se puedan subir los niños y hacer sus habilidades que saben hacer, como yo, que soy muy, muy montado. Soy como el hombre araña. ¡Uy!
No, yo sé.
Una vez me dan miedo las bicicú, porque cuando yo manejo en bicicleta, uh-huh. O sea, me dan miedo porque son muy grandes. Y el otro día, ¿te acuerdas que me chocó ese tipo?
O sea, ¿pero tú manejas la bicicú o tú manejas otra bicicleta?
No, yo manejo otra bicicleta, pero...
¿Y las bicicús vienen muy rápido, sí, o no se fijan,
sí,
que tú estás
pasando?
Sí,
una vez un señor, que no sé cómo se llama, pero... Y yo le dije, permiso, y él nunca se fue. Y entonces, él me chocó. Es que a mí también me da miedo la bicicleta también, porque... sí, yo soy de... Sí, hay muchos... Muchas personas que se roban la bicicleta y tengo miedo de que se me roben mi bicicleta. Porque también, o sea, una vez un señor vino y no le funcionó la tarjeta de la bicicleta. Entonces dijo, se llevó la bicicleta así hecho. ¿Te acuerdas? Se llevó la bicicleta, le dijeron no funcionó su tarjeta y nomás se fue con la bicicleta. Nunca volvió.
Entonces te da miedo que te roben tu bici. Sí. ¿Y sales mucho en bicicleta por la ciudad?
No tanto, yo no estoy saliendo tanto. Ahora salgo a jugar tenis, que es un súper partido.
Ah,
sí, mira. Es un buen deporte. Me encanta.
En el relato de Matías podemos ver cómo los niños establecen una relación con la ciudad, con el lugar donde viven, un referente territorial concreto y cotidiano. Es así que Quito puede ser una ciudad con peligros, contaminación, pero también una ciudad en la que encuentran la posibilidad de disfrutar. Así como se pudo ver en la ciudad de La Paz, Bolivia, en una investigación que realicé con la unidad de posgrado del CIDES UMSA entre el año 2012 y 2013. Estudio en el que se tomó la decisión epistemológica y metodológica de escuchar la voz de los niños y niñas, conocer sus percepciones y experiencias de habitar y transitar la ciudad, entendiendo que los niños son ciudadanos del presente y no del futuro. Por tanto, tienen mucho que decir y hacer sobre el lugar donde viven. Los niños y niñas en la ciudad de La Paz hablaron de varios temas relacionados con el lugar donde viven. Por ejemplo, Evelyn, de 10 años de edad, nos comentó sobre los usos y apropiaciones del espacio público. Hay una cancha con su parque, con puros niños. Cuando vas ahí, hay puros niños grandes y no te dejan jugar. Algunos ponen piedras y eso significa que está ocupado. Walter, de 11 años, decía: yo creo que el defecto más grande que tiene La Paz son las casas que están en los cerros, porque la mayoría de la gente en La Paz vive en los cerros, que se pueden caer. La única parte plana donde viven las personas es el centro. Cielo, una niña de 10 años, escribía sobre su dibujo de la ciudad de La Paz: esta es mi ciudad, no es tan perfecta, pero aunque sea así, aún yo la quiero como es. Aunque hayan asaltos, robos, yo la voy a seguir queriendo. Yo creo que si todos nos esforzamos un poco más, podemos lograr un mejor lugar para todos nosotros. Estos relatos infantiles nos permiten ver que el imaginario sobre la ciudad de La Paz se encuentra construido en torno a la identificación de sus problemáticas que afectan y cuestionan a los niños. La Paz no es una ciudad pensada para ellos, quienes deben adaptarse a una ciudad pensada desde la mirada y las necesidades de los adultos. Esto se constituye en una limitación para su desarrollo. No les brinda la posibilidad de experimentar con libertad y autonomía, y por tanto, tampoco la posibilidad de vivir en un ambiente seguro en el que se sientan cuidados. La ciudad ideal de los niños pasa por transformar y reconstruir la ciudad real como una ciudad más humana, en la que los niños puedan ser más libres, tener seguridad e igualdad, una ciudad en la que puedan ser felices. Los niños se encuentran cargados de energía vital para transformar el lugar donde viven y poder acceder a mejores condiciones en el espacio al que pertenecen, con el que se identifican. Es la otra voz no hegemónica, la de los niños, que plantean la acción para la transformación de la ciudad. María Susana Grijalva, arquitecta, que actualmente está cursando la maestría de estudios urbanos en Flaxo, nos comenta sobre la incorporación de la perspectiva de los niños en el diseño y configuración de la ciudad.
Bueno, yo creo que a los niños realmente no se los toma mucho en cuenta para diseñar, especialmente los espacios más públicos de la ciudad, ¿no? Pese a que ahora ya hay una conciencia mayor de las de los derechos y de los y del papel que juegan los niños, todavía nos falta mucho en términos de poder darles verdaderamente un espacio y que ellos también formen parte de las decisiones de la en términos de diseño de la ciudad, ¿no? Pero creo que eso se va a ir dando poco a poco, porque además los niños ahora también tienen una mayor conciencia de cuál es su papel, cuál es su rol, de sus derechos. En términos de educación, ahí hay mucha apertura para que ellos también se expresen y por lo tanto para que nosotros también aprendamos a escuchar, ¿no?
Gustavo Durán, profesor de la maestría en estudios urbanos de Flaxo, Ecuador, ha realizado una investigación sobre la ciudad de Quito desde la perspectiva de los niños, sobre la cual a continuación nos comenta.
Esta investigación se hizo entre el año 2006, 2007 y el 2010. Digamos, fue una investigación que tuvo varios momentos y, digamos, en un primer momento se planteó explorar sobre la periferia urbana, digamos. Ese era como el marco general de referencia. Y en algún momento, digamos, cuando se tuvo que definir su estrategia metodológica, se intentó explorar este mundo poco explorado en los estudios urbanos, como es el tema, digamos, de la niñez y su relación con la ciudad, ¿no? Entendiendo, digamos, que en este escenario los niños se vuelven un poco los protagonistas del proceso, y hay que aprender a escucharlos, hay que aprender a interpretar sus palabras en función de lo que nosotros queremos, que es comprender mejor cómo funciona la ciudad, cuáles son sus problemas y cómo mejorarla, ¿no? En última, ¿no? De esta manera, pues tomamos como estudio de caso el barrio La Bota, un barrio, digamos, tradicionalmente marginal en la ciudad de Quito, marginal por muchos motivos, marginal en términos espaciales, digamos, porque su localización queda en una de las periferias nororientales, pero también marginal en términos económicos. Sí, en términos económicos, puesto que sus habitantes, digamos, siempre en los censos han marcado unos niveles muy bajos en términos de ingresos y en términos generales socioeconómicos. Además, también tiene un problema de marginalidad en términos de estigma. Me refiero a un barrio que se le ha estigmatizado un poco, se le acusa de ser peligroso, se le acusa de ser inseguro, se le acusa de ser un lugar, digamos, poco agradable para vivir o para visitar, ¿no? Entonces, digamos que lo elegimos por eso, ¿no? Por ser un espacio que sufre, digamos, una múltiple pobreza, una múltiple marginalidad en ese sentido, ¿no? Y un poco uno de los hallazgos principales de esta investigación, que lo corroboramos en el campo, es que los niños, digamos, sufren mayormente la marginalidad, digamos, comparativamente hablando con los adultos, comparativamente hablando con los padres, los niños son quienes más sufren, digamos, las condiciones de marginalidad en la ciudad, ¿no? más allá, digamos, de que hagan parte de una misma familia, los niños son más vulnerables en términos, digamos, de pobreza y desigualdad que el resto de la población.
En el momento en el que han decidido hacer una elección metodológica, entiendo que está este tema de la vulnerabilidad mayor de los niños, pero ¿ha sido por esto la decisión de dar voz a los niños para hablar sobre la ciudad y sobre este tema?
Digamos que fue más un hallazgo, ¿no? Más que un presupuesto inicial, ¿no? Digamos que inicialmente se tomó la decisión, por un lado por la ausencia de estudios cuyo foco de información proviniera de los niños, ¿no? Y por otro lado, digamos, también fue una oportunidad el hecho de tener como acceso a un centro de atención a niños que nos abrió la puerta para esta investigación, ¿no? Que fue más el caso. Digamos que es un tema más coyuntural, el que en el momento de buscar como los informantes fue un centro de atención a niños, digamos, en temas de nutrición y refuerzo escolar, quien nos abrió la puerta para establecer como esta investigación.
¿Cuál ha sido, desde tu perspectiva y de tu experiencia como investigador, la importancia de abordar el tema urbano desde la perspectiva de los niños?
Digamos que a ese nivel, uno, digamos, de las cosas que encontramos en la investigación fue que los niños viven como en una permanente tensión en cuanto a su experiencia urbana, y es que por un lado tienen, sobre todo los niños, digamos, que habitan estos sectores urbanos populares, por un lado tienen un permanente bombardeo de los medios de comunicación de una ciudad que para ellos no está a su alcance, ¿cierto? Porque es una ciudad que se consume, es una ciudad, digamos, que tiene un precio, es una ciudad, digamos, que se tranza en el mercado del centro comercial, que se tranza en el mercado de la tecnología, que se tranza en el mercado de aquellas cosas que evidentemente para estos niños están fuera de su alcance, ¿no? Entonces tienen como el imaginario de la ciudad que desearían tener, que desearían consumir, pero que no pueden. Fundamentalmente no pueden porque sus padres no les generan ese acceso, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, están frente a esa tensión, y por otro lado está la tensión de la ciudad a la que sí acceden, digamos, que es la de su calle, la de su barrio, la de su casa misma, ¿cierto? Que está, digamos, plagada de déficits en términos de espacio público, en términos de cultura, en términos de, digamos, de todo lo que un niño debería tener, digamos, a su alcance para formarse como ciudadano, ¿no? Entonces están un poco en esas dos lógicas espaciales, ¿no? Esa ciudad etérea, esa ciudad gaseosa que consumen a través de la televisión y los medios, y la ciudad, digamos, que realmente habitan y que realmente consumen, que digamos es tremendamente deficitaria en términos de, sobre todo, de espacio público, ¿no? Y creo, digamos, que las historias de vida de los niños, sobre todo estos sectores urbanos marginales, se debate un poco entre esos dos mundos, ¿no? Eso yo creo que fue una cosa importante que analizamos en ese momento.
Matías, te doy paso a ti, que estabas pidiendo la palabra.
O sea, tú dices que haces de este espacio para que los niños aprovechen, digan sus opiniones de la ciudad para convivir mejor. Eso sí me sorprendió lo que dijiste.
¿Se habla de los niños respecto a la ciudad?
No, los niños siempre son como, siempre les hemos dado pensando, siempre hemos pensado que no son capaces de expresarse, o que no, ni siquiera que no saben bien qué es lo que ellos quieren o necesitan, pero más bien desde la perspectiva, tal vez un poco más ya como madre, digámoslo así, uno se da cuenta que en realidad no es así. Los niños desde muy pequeños tienen una clarísima idea de lo que quieren, de lo que necesitan, de lo que les gustaría, también de la importancia de la imaginación.
Eso es cierto.
¿No es cierto? Sí. Y de también de esas otras formas de entender el espacio, ¿no? Que el espacio que para nosotros tiene un significado, para ellos tiene un montón de otros usos y significados, y eso es muy, muy rico, ¿no? Y yo creo que poco a poco sí se va a ir dando una mayor, más posibilidades de que ellos digan y nosotros aprendamos también a escuchar.
En estas ciudades, los niños viven mal. No pueden vivir ninguna de las experiencias fundamentales para su desarrollo, como por ejemplo, la aventura, la investigación, el descubrimiento, la sorpresa, el riesgo o la superación de un obstáculo, y como consecuencia de todo ello, la satisfacción y la emoción. No pueden jugar. Francesco Tonucci.
Obviamente, una ciudad ya de las dimensiones de Quito es, digamos, muy distinta a una ciudad intermedia, ¿no? Más pequeña, donde obviamente la vida de barrio es más tranquila y los niños tendrían la posibilidad de apropiarse de los espacios de la calle, ¿no? Es muy difícil para alguien que vive en pleno centro urbano tener esa posibilidad. Obviamente también hay muchas cuestiones de tiempo, ¿no? El tener que transportarse durante tanto tiempo, ir y venir, pues también les deja poco tiempo a los niños para poder jugar. Cuando uno vivía al lado de la escuelita del barrio, pues salías de la escuela, ibas a tu casa y tenías todo, era mucho más cercano, mucho más, como más fácil, ¿no? Más manejable también para los niños. De todas formas, creo que sí deben darse esos espacios. Creo que es muy importante el haber perdido la vida de la calle, por ejemplo, el haber perdido a los niños jugando en las calles, ha transformado también, digamos, la percepción que tenemos de la calle misma, y el hecho de que se vivía mucho en ese espacio, ¿no? Antes, bueno, no solo antes, ahora también puede ser que haya ciertos lugares donde justamente los niños pueden salir en la bicicleta o jugar fútbol o simplemente estar en la calle como si fuese la prolongación de su casa, de su vivienda. Y eso ya en los centros urbanos mucho más densos es muy, muy difícil, ¿no? Justamente por estas cuestiones de peligro, de tráfico, de tránsito, de seguridad. Eso es más complicado.
Matías también opina al respecto.
Si ellos quieren ir a ver o hacer cosas que no pueden, como cruzar la calle, porque a veces las calles se ponen muy peligrosas y los padres les tienen que decir no, esto no puede ser porque esto es muy peligroso, como ahorita la calle, los carros están muy, muy, muy veloces, por eso no puede cruzar un niño en la calle, porque le puede atropellar un camión o algo así. Es como un niño va a salir a la calle a jugar, hecho el chistoso, y ahí ya la atropellan, se puede morir. Entonces,
claro, el proceso que ha seguido la ciudad también tiene que ver con una cosa que Francesco Tonucci también plantea, ¿no? Y dice que la ciudad se está empezando a olvidar de los niños, ¿no? Que los niños cada vez empiezan a desaparecer más de la ciudad, porque la ciudad y el espacio público se empieza a convertir en un espacio más de peligro, cosa que tal vez no pasaba hace años atrás en Quito.
Claro, ahorita, por ejemplo, me acordaba, a mí una de las cosas que más me sorprendió, por ejemplo, de Nueva York, de Manhattan, es que no veías niños, ¿no? Es una ciudad de adultos. Era muy difícil ver niños, ni siquiera dirigiéndose a las escuelas, veías muy poquitos niños, tal vez a veces veías bebés con las mamás, pero niños, era muy difícil ver niños. Entonces, claro, era una ciudad en la que, por supuesto, pasaba un montón de cosas, pero sin, los niños no participaban de eso, ¿no? Tú no percibías la infancia era como que estaba completamente aislada de ese mundo. Entonces era una cosa súper extraña, sorprendente, porque además nosotros sí estamos muy acostumbrados todavía a ver muchos niños. También somos muy jóvenes, digámoslo así, ¿no? Todavía hay muchos niños en nuestras familias. Y lo que yo veo es que con los procesos de migración de las familias hacia los valles, ¿no es cierto?, donde se busca tener lo que, digamos, te hace falta en la ciudad, que es el espacio, el área verde, etcétera, etcétera. También el centro de la ciudad se ha ido quedando sin niños. sí, ahora viven un poco en estas urbanizaciones o en estos barrios que son perimetrales al centro, ¿no? Eso también es un poco, creo que parte del proceso de crecimiento de la ciudad, pero en algún momento, obviamente, si lo que se pretende es que la ciudad se vuelva más densa, para quienes tienen niños, para quienes tienen hijos, habrá que también darles una oferta para que esos espacios te ofrezcan justamente la posibilidad de que tus hijos crezcan con las ventajas, ¿no es cierto?, que debería darles la ciudad también.
Los niños plantean la transformación de la ciudad para hacer de esta el lugar donde quieren vivir.
Yo creo que, por ejemplo, los niños sí son mucho más firmes en sus principios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el momento en que ellos hablan de reciclar, realmente sí hay un compromiso de verdad de reciclar. No te permiten y no se permiten tampoco medias tintas. O sea, o lo hacemos o no lo hacemos, y son mucho más coherentes y tal vez mucho más comprometidos que los adultos en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que sí se ha tomado conciencia de muchos problemas por la fuerza, por el compromiso que los niños han tenido con esos temas, ¿no? Básicamente yo creo que con los temas de contaminación es con los que más compromiso tienen ellos, y ya los niños, digamos, de la generación de Matías, ya no, o sea, ni siquiera se les ocurre pensar en la posibilidad de desperdiciar o de reciclar o de no reciclar, de ensuciar, de contaminar. Ellos siempre están muy pendientes de eso.
Y el tema esto de la contaminación sí es muy, muy grave en el planeta Tierra. Yo he visto lo que está pasando. Yo vi una National Geographic que dice que la contaminación va a subir y va a haber daños desastrosos. Yo le digo una vez a mi papá que iba a botar la basura: no botes la botella, que voy a usarle para otra cosa. Como yo, por ejemplo, a veces uso la botella de plástico para poner monedas. Uh-huh. y eso.
Los adultos están resignados y consideran que las características de la ciudad son algo objetivo e inmutable. En cambio, los niños son implacables, no están dispuestos a renunciar a su libertad porque la necesitan para crecer. Por otra parte, los niños ya desde pequeños son capaces de interpretar las propias necesidades y de contribuir a cambiar su ciudad. Por lo tanto, vale la pena darles la palabra, invitarles a participar, porque tal vez en su nombre y para su bienestar sea posible pedir a los ciudadanos adultos aquellos cambios que difícilmente estarían dispuestos a aceptar y a promover por sí mismos, a pesar de su necesidad y su urgencia. Francesco Tonucci. Con esta lectura cierro esta emisión de Ciudades Rebeldes, dedicada a todos los niños y niñas que habitan y transforman sus ciudades en el día a día. Les recordamos que este programa lo pueden descargar a través de nuestra página web flaxoradio.es. Para comentarios y sugerencias nos pueden escribir a flaxoradio@flaxo.edu.es.
sombras de cocta y no huele.